Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida aquí a Radio Fórmula, Grupo Fórmula, y estamos desde luego en Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y concluyen nuestros programas especiales, pero queremos iniciar con un balance. No más que un balance, lo hicimos ayer, con unas expectativas de 2025. ¿Qué esperamos de este año? La verdad es que es un año muy difícil de hacer pronósticos, porque todo va a depender en gran medida de qué va a hacer el señor Trump el 20 de enero. Aparentemente se activó la bronca para los aranceles, pero es Donald Trump, es impredecible. Y yo creo que si no nos aplica los aranceles generalizados del 25%, que son una locura, sí va a presionar muchísimo para la revisión del T-MEC, sí va a presionar muchísimo para todo lo que es deportación masiva de inmigrantes, sí quiere abrir sus campos de concentración, los quiere abrir en Texas, ya tiene ahí las hectáreas que le ofreció el embajador, el gobernador de Texas, Greg Abbott, precisamente para ver estos campos de concentración, donde el señor Juan, que es el que va a ser el zar antiinmigrante, quiere enviar a familias completas de mexicanos, de venezolanos, de haitianos, de salvadoreños, de centroamericanos, que están allá, que efectivamente entraron de forma ilegal y que quieren mandarlos ahí a estos campos de concentración a las familias y luego reenviarlos a todos a México. Entonces va a ser complicado, va a tener un impacto en las remesas y va a tener un impacto en el crecimiento económico. ¿Qué tan grande? Pues dependerá desafortunadamente del señor Trump. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos en igualmente. Año nuevo, a pesar de que ayer nos vimos, hoy nuevamente en este segundo día del año 2025. Y creo que efectivamente este año es muy difícil en cuanto a la proyección de las principales variables de lo que va a ocurrir en materia económica y política en México, porque hay dos incógnitas a resolver. En primer lugar, ya lo mencionabas, Mari Carmen, ¿qué va a pasar a partir de que asuma la presidencia de Estados Unidos este 20 de enero Donald Trump? ¿Qué medidas va a tomar? No solamente respecto a México, a nivel internacional. Lo que haga con China tendrá repercusiones internacionales, sin duda alguna, y eso seguramente va a provocar efectos a nivel global, en primer lugar. En segundo lugar, creo que la segunda incógnita a despejar corresponde con la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Yo creo que a partir de ahora, a partir de este 2025, vamos a comenzar a ver en realidad quién es Claudia Sheinbaum ante la circunstancia que le toca enfrentar, con una economía muy debilitada desde el inicio de su gobierno, con la herencia de finanzas públicas también muy debilitadas, el contexto internacional muy difícil, y en ese sentido, pues todo se conjunta como para que el gobierno de Claudia Sheinbaum se decante hacia una ruta que muy probablemente no sea exactamente la misma ruta que hasta ahora venían trazando y que pudiera variar. ¿En qué condición? En la condición en la que la escasez de recursos económicos a que ha llevado este enorme déficit fiscal, pues muy probablemente obligará a que el gobierno mexicano abra más las puertas a la inversión privada nacional e internacional en México. Se necesitan muchos recursos y el gobierno actual quiere una mayor tasa de crecimiento económico, si el gobierno actual quiere evitar una degradación crediticia, si el gobierno actual quiere evitar que el riesgo Pemex termine por detonarse. Así es de que creo que hay muchas condiciones que en términos económicos, ya después hablaremos de los políticos, pero seguramente van a pues incidir mucho en qué va a pasar en este año 2025 y en el próximo a lo largo de la actual administración.
Sí, para este año, ¿qué se espera? Pues dependerá realmente si logramos poner a raya a Donald Trump es muy difícil, va a ser muy complicado. Un año donde, pues este mismo 20 de enero, ya cuando tome posesión Donald Trump, vamos a ver si vienen aranceles, si no vienen aranceles, cuál es realmente su postura sobre el Tratado de Libre Comercio. Hoy en día, ¿por qué dependemos tanto de esto? Bueno, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, nos hemos volcado a ser una economía exportadora, tenemos un Tratado de Libre Comercio que nos ha beneficiado por donde le veamos el Tratado de Libre Comercio. Es este T-MEC, el Tratado de Libre Comercio, que se negoció con el primer Donald Trump, que llegó a la presidencia de 2016 a 2020. Y ahora, bueno, pues llega por segunda ocasión, pero sabemos que es alguien totalmente volátil, Donald Trump. Entonces no sabemos qué va a pasar exactamente, qué nos convendría hacer. Bueno, pues hacer lo nuestro. ¿Qué es hacer lo nuestro? Hacer atractivo las inversiones. Hacer atractivas las inversiones. ¿Dónde? Ha hablado Claudia Sheinbaum, la presidenta, de tener 100 parques industriales a través de estas políticas regionales, que se cree, esperemos que sí se empiecen a hacer, para que tengamos una política pues industrial, una política de cadena de proveedores, de cadena de valor, donde sí logremos sustituir importaciones con ciertos, además, con ciertas ventajas comparativas que tenemos. Esto es lo que tendríamos que hacer frente a lo que se viene, que es un escenario muy complicado con Donald Trump. Ya vimos, se logró medianamente frenar esta primera oleada con Donald Trump del 25% de aranceles. Cuando platicó Claudia Sheinbaum con él, cuando le dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a atender el tema de flujos migratorios, que era lo que le interesaba a Trump. Sí vamos a atender el tema de la seguridad, sobre todo el fentanilo, le interesaba a Trump. Y esto lo aplacó. Pero entonces vamos a estar viendo a Donald Trump que va a estar pues amagando con utilizar el acuerdo comercial para conseguir otros temas. Lamentablemente ese va a ser pues un 2025 que vamos a tener.
Y vamos a tener un año de muchos altibajos en el tipo de cambio, esta meta que tiene el gobierno mexicano, porque otro tema es el paquete económico que se aprobó desde luego en diciembre, sin ninguna objeción por parte de Morena y aliados, y que está agarrado de alfileres. La Secretaría de Hacienda tiene un pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de 2 a 3%, 2.5 en promedio, cuando el pronóstico del sector privado está en 1%. Y algunos más negativos, como es el caso de Moody's, lo bajaron a 0.6% por la posibilidad de que se presenten las aranceles por parte de Donald Trump. Aún dice que si nos arancela, la expectativa de que el crecimiento económico en México sea el 2.3 es muy difícil. Se creó este comité, ese grupo asesor de desarrollo, que a mí me gusta, el que tiene Altagracia Gómez, tiene 14 empresarios, 7 hombres, 7 mujeres de primer nivel, dividido regionalmente, abarca grandes sectores, van a analizar proyectos, van a tratar de fomentar las inversiones, pero las inversiones están detenidas. Están detenidas no solo por la incertidumbre jurídica, por la reforma judicial y la desaparición de los órganos autónomos, sino por Donald Trump. ¿Quién va ahorita a invertir en México hasta no saber quién es el verdadero Donald Trump? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Hasta dónde va a ceder? ¿A dónde va a estar bravuconeando o no? ¿Cuáles van a ser sus primeros actos de gobierno efectivos a partir del 20 de enero? Pues por lo menos te esperas. Y empiezas a invertir hasta febrero en México y encima de todo hay inseguridad, encima de todo hay preocupación del déficit público y tenemos un régimen jurídico endeble que no da certidumbre, pues por muy nearshoring que haya, por muy cercanos que seamos, que sí somos Estados Unidos, pues te esperas tantito, pues por lo menos a no lanzarte a construir una nueva planta, un nuevo proyecto hasta ver qué va a pasar.
Pues sí, esa es la realidad, Mari Carmen, y creo que aquí la sociedad mexicana, en términos generales, está dividida respecto de la perspectiva económica y política de México en cuanto a la expectativa y la esperanza. La esperanza basada fundamentalmente en la fe que naturalmente tenemos los seres humanos y la expectativa pues reflejada en el optimismo basado en ciertos elementos que pudieran llevar a que se cumpla un escenario. Aquí yo creo que la esperanza que todos tenemos es que pues le vaya bien a México, que el gobierno mexicano encuentre la ruta para tener una negociación exitosa y que de un plano negativo pase a un plano positivo en beneficio de México y de Estados Unidos. Obviamente somos parte de un bloque comercial regional y en ese sentido, si se fortalece, creo que le podría ir muy bien a las tres partes, a México, Estados Unidos y Canadá. Por el otro lado, creo que la circunstancia tan adversa de los elementos que hemos considerado aquí en términos económicos, políticos, de seguridad, etcétera, etcétera, pudieran estar orillando a que la presidenta de México tome decisiones fundamentales de tal suerte que permita completar un escenario positivo en los mismos términos económicos, políticos y sociales, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas. Y creo que están dando buenos pasos. Ya vimos al final del año esta operación del enjambre. Parece que por ahí van medidas de inteligencia y seguridad que serían muy buenas, muy positivas. Ya vimos también la campaña contra el contrabando, que también será muy positiva. Y creo que en términos generales estamos viendo en distintos ángulos cómo hay posibilidad de que se abra más la puerta a la inversión privada nacional e internacional, tanto en el ámbito energético como en otros sectores que tienen una potencialidad para aumentar el crecimiento económico.
Claro, Sheinbaum trae un plan interesante que es este, dice, bueno, ¿cómo vamos a crecer? Es utilizar el Consejo Asesor que ya tienen, este nuevo consejo, que además, haber dicho sea de paso, son empresarios que no son Carlos Slim, vaya, no son los más grandes ni los más conocidos, pero son empresarios reconocidos en sus sectores, son representativos, saben realmente cómo se puede mover la economía. Esto me llama la atención, qué bueno que sea eso. Es el consejo que va a llevar Altagracia Gómez. Y Altagracia Gómez, entendemos que todo esto se lo va a estar comentando a la presidenta para que la presidenta lo logre bajar, precisamente pues con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Energía, con todo esto. Realmente tengamos estos 100 polos industriales. Esperemos, hay una relocalización que no la hemos aprovechado, el famoso nearshoring. Esperemos también aprovecharlo con estos 100 polos, desde luego de desarrollo, 100 polos de parques industriales para aprovecharlos mucho mejor. Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Bueno, regresamos aquí a Fórmula Financiera y en este programa especial. Hoy es el último de los programas especiales. Por cierto, ya el próximo lunes estamos totalmente en vivo. Entrevistamos a Kenneth Smith. Él fue el jefe negociador del T-MEC. De hecho, lo entrevistamos muchísimo a lo largo de todo 2024. Y el tema es el ministro de Ontario que propone sacar a México del T-MEC. Canadá no nos puede expulsar del T-MEC. No tiene facultades para sacarnos del Tratado de Libre Comercio. ¿Se puede salir del T-MEC? Canadá, y puede formar un acuerdo bilateral con Estados Unidos, pero la verdad es que como que esperamos que todo iba a venir del lado de Donald Trump y pácatelas, también Canadá se empezó a poner muy rejego y difícil en contra de México, pero escuchamos a Kenneth Smith.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, a ver, cuéntanos, originalmente yo quería platicar contigo de cómo ves pues, la posibilidad de que Robert Lighthizer sea el titular del USTR en Estados Unidos, pero surgió Canadá. Yo al principio no le di mucha importancia al gobernador de Ontario, el señor Doug, pero pues ayer fue la señora Friedman la que está ahí amenazando también con sacarnos del T-MEC, con que México ya no está en el T-MEC, lo cual a mí se me hace una aberración. ¿Qué tan fácil es? ¿Nos preocupamos o no nos preocupamos por Canadá? ¿Qué no puedes? ¿Cómo lo ves tú?
Yo te diría que las declaraciones del premier de Ontario son muy desafortunadas. En realidad no corresponde con lo que estamos escuchando del gobierno federal de Canadá. Chrystia Freeland dio una conferencia de prensa en la que dijo que había escuchado la preocupación de los sectores productivos respecto a la diferencia en el enfoque que está tomando México acerca de China con respecto al enfoque que ha tomado Estados Unidos y Canadá. Y me imagino que se refiere a los aranceles que han incrementado recientemente también en contra de China. Ahora, hay que recordar que al final de cuentas lo que importa es la opinión del gobierno federal, ¿no? Yo creo que la opinión del premier de Ontario es una opinión desinformada, es una opinión que es contraproducente, porque justamente ante el riesgo de disrupciones por parte de Trump, México y Canadá deben fortalecer los lazos y no buscar aislarnos, porque eso juega a favor de Trump y su estrategia de dividir y conquistar. Entonces, por parte de Freeland, yo creo que ahí también lo que hay que enfatizar es que pues México en efecto ya ha tomado medidas para incrementar sus aranceles de nación más favorecida. Sabemos que hay pláticas entre México y Estados Unidos respecto a este tema, que sí es importante, que es cómo Norteamérica debe enfrentar la competencia de China. Y lo que yo he venido diciendo es que se debe hacer de una manera conjunta, es decir, no debemos de hablar si debemos tener o no tratado, por supuesto que lo debemos tener, somos el principal socio de Estados Unidos, hay un enorme comercio de más de 30 mil millones de dólares de México con Canadá. La pregunta aquí debe ser cómo combatimos prácticas desleales, y la manera de hacerlo, sobre todo con respecto a China, es unirnos, es tener más integración en Norteamérica y es trabajar de manera conjunta en bloquear importaciones que provengan de regiones del mundo, incluyendo a China, que lleven a cabo prácticas desleales, mayor control en las fronteras, en ese sentido para evitar el contrabando, aranceles comunes en ciertos productos, medidas de remedios comerciales de antidumping y subsidios, no en lo individual, sino como región, cosas innovadoras que se pueden hacer y que al mismo tiempo fortalezcamos la integración económica en la región. Esa es la solución.
Kenneth Smith, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Kenneth.
Muy buenas noches, Marco Antonio.
Sin duda, el camino que tú planteas es el lógico y el más recomendable. Sin embargo, con la administración del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se sabe qué derrotero va a tomar la relación comercial entre México y Estados Unidos. Hoy, la agencia calificadora Moody's, al revisar de estable a negativa la perspectiva sobre México, pues es uno de los puntos que toma en consideración el posible cambio en la relación comercial entre Estados Unidos y México, y esto pues preocupa a esta agencia calificadora de crédito. Sin duda es una interrogante lo que vaya a pasar, pero por la integración del equipo de gobierno de Donald Trump podemos darnos cuenta que podría estar en la situación de tratar de cumplir con algunas, una buena parte de ellas, de las propuestas que hizo como candidato a la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué opinas en ese sentido, Kenneth? ¿Podríamos esperar una etapa disruptora en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos?
Mira, sin duda con la llegada del presidente Trump pues hay una serie de retos y en efecto su modus operandi es a través de la disrupción, es decir, generarle presión a sus socios comerciales, hacer amenazas extremas que muchas de ellas no las va a poder cumplir, porque en ese sentido el blindaje que tiene México con respecto a otros países del mundo, que es el mismo blindaje que tiene Canadá, es justamente que tenemos el T-MEC, que somos el principal socio comercial de Estados Unidos, segundo destino de exportación de Estados Unidos, primer destino en muchos productos del sector agrícola, pues resulta muy costoso para Estados Unidos cumplir con esas amenazas de incrementar todos los aranceles con México a 25-50%. México puede defenderse bajo el T-MEC, imponer represalias muy costosas sobre las exportaciones estadounidenses. Entonces, eso es, nos da una protección fuerte. Y por otro lado, yo sí creo que obviamente si regresa a Robert Lighthizer, como se rumora, no necesariamente a USTR, a lo mejor al Departamento de Comercio como asesor especial de asuntos económicos en la Casa Blanca, pues sí es en realidad el regreso de los rudos, con una visión del comercio suma cero, donde hay una posición mucho más mercantilista, donde México va a tener que batallar para convencer a Estados Unidos, y esa debe ser la estrategia, de que México es parte de la solución que busca Estados Unidos para competir con éxito con China. Es decir, que nos vean a México y a Canadá como un bloque que se debe unir y que debemos estar dentro de ese paraguas donde se fortalece gracias a las grandes ventajas competitivas que tiene México, esta mano de obra calificada, esta plataforma de calidad mundial de manufactura y la interconexión entre los clústeres industriales de los tres países, fortalece también enormemente ya a Estados Unidos. Entonces es importante que esa sea una de las principales premisas que se lleven a la mesa desde las primeras discusiones con el presidente Trump, para que deje de ver a México o a Canadá como adversarios y que nos tratemos de concentrar en construir una región Norteamérica más unida. No va a ser fácil, va a haber mucha disrupción y amenazas, pero yo creo que ese es el camino a seguir.
Qué bueno que lo dices así, Kenneth. Te saluda José Yuste, porque uno cuando vimos las declaraciones de este premier de Ontario, bueno, nos llamó la atención. Luego Chrystia Freeland, en efecto, no lo toma como tal, pues dice sí, si hay preocupación. Entonces parecía que Canadá pues se le estaba volteando a México haciendo una suerte de negociación con Estados Unidos en contra de México. No es así, ¿verdad? Ni la ves así.
Mira, inclusive si Canadá intentara hacer eso, porque a Canadá le cuesta mucho trabajo unirse con otros países para negociar en contra de ciertos elementos en Estados Unidos. Ya lo vimos en el T-MEC, ahí tuvimos una buena estrategia de buscar puntos en común con Canadá y en muchas instancias, por ejemplo, sobre la cláusula Sunset, sobre la eliminación de los mecanismos de solución de disputas, nos unimos con Canadá y obtuvimos buenos resultados. Entonces, ese es el camino que debe seguir Canadá. La realidad es que si Canadá busca generar esta disrupción por su lado de tratar de ver si México queda fuera de la negociación, repito, no es una postura de Chrystia Freeland ni del gobierno federal, pero si fueran en esa dirección, sería totalmente contraproducente para ellos. Y yo creo que le convendría a esta estrategia de Estados Unidos de separar a Canadá, dividir la discusión con ellos y hacer lo mismo con México. Entonces, yo creo que eso también se tiene que platicar bilateralmente entre México y Canadá, encontrar rápidamente los puntos que tenemos en común hacia el 2026 y unirnos en la gran mayoría de los temas para enfrentar lo que va a ser esta disrupción y estas posturas difíciles hacia el comercio por parte de Estados Unidos.
Pues mira, interesante, porque lo que sí es un hecho es que vendrá la complicación de la negociación. Es la que le llamamos revisión del T-MEC en 2026, no se abre todo el tratado, ¿verdad?
Es correcto, y por eso es muy importante, justamente porque el tratado lo que establece es que es una revisión, no de entrada una renegociación, es una revisión donde los tres ministros se reunirán para el 1 de julio de 2026, analizarán cómo está operando el tratado y harán recomendaciones, si así lo consideran conveniente. Estas recomendaciones pueden ser temas administrativos sencillos, que no requieren reabrir el tratado, o alguien puede levantar la mano y pedir abrir capítulos en específico. Entonces, lo que tiene que suceder a principios de 2025 es que se siente México con Estados Unidos, como lo ha señalado que quiere hacer la presidenta Sheinbaum, pero también con Canadá, y definir los parámetros de esa discusión hacia el 2026. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué no debe suceder? Es decir, abrir una caja de Pandora y poner en tela de juicio todo el tratado, eso definitivamente no debe suceder. Podremos empezar a trabajar eso con Estados Unidos y con Canadá, y en paralelo, claro, hacer una consulta amplia en México para prepararnos para los escenarios extremos que pudiera poner Estados Unidos sobre la mesa.
Claro. Kenneth, tenemos un minutito. ¿Ves fácil que el gobierno de México pueda convencer a Estados Unidos y Canadá que somos aliados, que somos socios y no adversarios, como se ha venido generando esta percepción?
Tenemos los elementos y los argumentos porque las cifras comerciales demuestran esta integración enorme que tanto ha beneficiado a Estados Unidos y a Canadá de manera económica y comercial. Y asimismo, yo creo que un aspecto muy importante es trabajar con Estados Unidos justamente en presentar esta visión de una Norteamérica unida. No va a ser sencillo, yo creo que es algo que debemos trabajar desde un inicio, pero tenemos la solidez de un tratado que le ha brindado grandes beneficios a nuestro país y así deberá seguir siendo. Yo creo que hay los argumentos para trabajar con el sector privado estadounidense también, como se ha venido haciendo durante muchos años, para que ellos también convenzan a la administración Trump de la importancia de mantener el vigor el tratado y esta relación tan fuerte económica y comercial con México.
Pues muchas gracias, Kenneth Smith, ex jefe negociador del T-MEC. Gracias, Kenneth, por la explicación.
Gracias, Kenneth.
Gracias a ustedes y estoy a sus órdenes.
Muchas gracias. Vamos a un corte comercial.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos una entrevista ahora con Adrián Alcalá. Él es comisionado presidente del INAI. El tema, desde luego, es la desaparición del INAI. Y mira, hay que reconocer que Adrián Alcalá y los comisionados, los cuatro comisionados del INAI, hicieron una labor titánica para defender la transparencia en México y la protección de datos personales. Yo estoy totalmente en contra de la desaparición de los órganos autónomos, en especial de la COFESE, del CONEVAL, del INAI. El INAI lo que hace es protegernos, darnos transparencia. Aunque ahora estas funciones van a pasar a la Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno, el gobierno se va a convertir en juez y parte. ¿Con quién nos vamos a quejar si algo no nos gusta de la Secretaría del Buen Gobierno? Con la Secretaría del Buen Gobierno le vamos a decir a Raquel Buenrostro, y Raquel, es que no estoy de acuerdo con lo que haces porque tal y tal. O sea, el gobierno se convierte en juez y parte, y eso es algo muy grave. Y desafortunadamente, pues a pesar de toda la labor titánica de Adrián Alcalá y de los cuatro comisionados del INAI, pues no lograron convencer a los legisladores de Morena, y la desaparición de los órganos autónomos, pues ya es un hecho.
Esto es Fórmula Financiera.
Un mal día, esto sigue avance y avance y avance desafortunadamente.
Mari Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Pues nosotros seguimos este debate que continúa ahorita en la Cámara de Diputados, está en la tercera ronda de la discusión de asuntos generales, y pues poniendo la esperanza en la reflexión, en el análisis, en las implicaciones que conllevaría la desaparición del INAI, Maricano.
Claro. Adrián, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Adrián Alcalá.
¿Qué tal, Marco Antonio? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Adrián. Explícanos un poquito de qué tamaño es la fe que tienen ustedes, hasta dónde es la esperanza que tienen, y esperanza de qué. Esperanza de que deje de que se mantenga como órgano autónomo es poco factible. Esperanza de que, en qué sentido, si se podría estar declarando como órgano con independencia técnica fusionado a la Comisión Federal. Absorbido por la Secretaría de Anticorrupción.
Mira, nosotros tenemos la esperanza total hasta el final. Creemos en la posibilidad de la reflexión por parte de los legisladores. La importancia que tiene, que esta autonomía que tiene el INAI, tiene competencia sobre todo los entes públicos de nivel federal y también incluso a nivel nacional y municipal, porque nosotros podemos atraer recursos de revisión o revisar casos de los estados. Entonces, es importante también esta reflexión sobre la autonomía, porque la autonomía no significa que nos mandamos solos. Nosotros hemos permitido auditorías, hemos permitido precisamente que se revisen las cuentas, presentamos los informes, contrario a lo que se ha dicho en el día de los debates, rendimos cuentas, no nos mandamos solos. La autonomía significa que somos ajenos al poder político, al poder público, a los tres poderes tradicionales y a otros entes, pero que la fortaleza de poder revisar los asuntos de transparencia y de protección de datos personales sobre los otros sujetos obligados permite que el ejercicio del derecho y la garantía esté en igualdad de circunstancias y no regresar a heterogeneidades. Es decir, si el día de mañana yo pido información al Poder Ejecutivo y luego pido la misma información al Poder Judicial o a un sindicato, los criterios podrán estar diferenciados, y eso pues obviamente afecta la calidad del ejercicio del derecho finalmente. Entonces, esperamos que exista una reflexión. Esperamos que en todo caso poder transitar, en los transitorios se puede establecer las condiciones para que se fije un modelo autónomo. Hay mecanismos jurídicos, hay figuras jurídicas que sin ser constitucionalmente autónomo pueden tener autonomía o competencia, como pasa con la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación tiene competencia sobre todos los entes públicos, no es un ente constitucionalmente autónomo, pero sí el diseño le da esa fortaleza.
Sí, claro, Adrián, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos de este tema preocupante de qué va a pasar con la Plataforma Nacional de Transparencia, que lo traen también ahí. Es la plataforma más grande, pues no sé si de América Latina en cuanto a datos, pero además trae todos los datos de nosotros, los ciudadanos.
Sí, sí, José, es otra de las cuestiones que nosotros hemos visto, que no hay una definición, pero además esta información tiene dos cuestiones. Información pública de los casi 8,000 sujetos obligados de todo el territorio nacional. Eso ninguna plataforma a nivel global lo ha logrado asociar. Y esta información se va alimentando día con día, y respecto de información de datos personales, claro que tiene información de las personas que piden información con frecuencia porque establecen su correo electrónico, datos de contacto como teléfono, domicilio, etcétera. Y esa información que también tenemos que resguardar, y se tiene que poner especial atención sobre quién va a ser el responsable y el depositario de eso el día de mañana. Y a propósito de la plataforma, si nos vamos a esta segmentación, pues imagínense, cada ente público tendrá su plataforma o sus mecanismos de acceder a la información pública, y entonces ahorita, que si bien es cierto, tienes un solo usuario y una sola contraseña para acceder a toda la información pública del país, tendrás en el futuro que tener diferentes contraseñas, diferentes usuarios, como sistemas electrónicos existan. Entonces, eso va a desmotivar, va a inhibir, y vamos a regresar a los años 2002 o 2003, perdón, cuando inició funciones Elify, al 2014, cuando tenías múltiples sistemas electrónicos, y eso la verdad es que a la gente, a la sociedad, pues desmotiva y también lo vuelve, lo inhibe. Es decir, lo ganado lo estaríamos perdiendo.
Oye, cuando dices 8,000 sujetos obligados, ¿estamos hablando de qué? ¿De hospitales? Porque cada vez que vas a cualquier lado te obligan, me refiero mucho a los hospitales, te obligan a firmar tu consentimiento del uso de datos personales. 8,000 no son muy pocos sujetos. ¿Cuáles son los sujetos obligados o a cuáles te refieres?
Sí, Mari Carmen, gracias por la pregunta. Sí. Sujetos obligados se le conoce a todas las entidades u organismos, órganos que ejercen recursos públicos, es decir, okay, a sindicatos que reciben recursos públicos, a fideicomisos que reciben recursos públicos, a entidades paraestatales, para municipales, a los poderes. A eso nos referimos cuando hablamos de sujetos obligados, es decir, las personas incluso físicas que reciban un recurso público por una subvención, por un subsidio, por un apoyo para becas, los deportistas que también reciben subvenciones o apoyos económicos, son sujetos que tienen que rendir cuentas. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de sujetos obligados. En donde se mueve un peso público, aunque sea un centavo público, sea en especie o sea, digamos, en dinero, es sujeto obligado.
Claro. En ese sentido, yo quisiera preguntarte, ¿de qué manera calculas tú que pudiera preservarse lo más o lo mejor que tiene hoy día INAE? ¿De qué manera crees tú que pudiera darse esta posibilidad en el contexto de la discusión que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados?
Pues mira, yo considero que puede haber una pausa, una reflexión. Entendemos también que si la intención obviamente mayoritaria es de desaparecer a la institución, porque también entendemos las mayorías, entendemos la democracia, cierto es que en esta reflexión puede diseñarse en un transitorio un esquema que nos permita la transición hacia una entidad diferente, con otro nombre, pero que la naturaleza jurídica sea importante que se tenga con autonomía y con independencia. Eso es primordial y fundamental. Nosotros lo hemos puesto en la mesa de diferentes legisladores para ir a hacer esa reflexión y todavía hay tiempo, estamos a tiempo para darle a México obviamente este modelo. Y en ese transitorio se puede establecer un plazo en donde en un ejercicio de parlamento abierto concurran las personas que utilizan el ejercicio del derecho de protección de datos de acceso a la información, que son miles y miles de personas que lo ejercen a nivel nacional, grupos en situación de vulnerabilidad que encuentran en el acceso a la información pública la única vía para poder acceder a otros derechos, o las personas que piden información y que se le ven limitada la información pública en instancias por diversas situaciones que les, digamos, argucias legales u otras situaciones que impiden el derecho. Estamos a tiempo todavía y puede ser en las reservas o en los transitorios en donde nos demos el espacio para construir juntas y juntos. Y me refiero, yo no tengo la función de legislador, pero sí como mexicano, pues poder aportar y llegar a una conclusión.
Adrián, rápidamente, minuto y medio. ¿Qué es lo principal que se pierde con el INAI si desaparece el INAI?
Pues regresión de los derechos, sobre todo de la garantía de los derechos de acceso a la información. No habrá un árbitro con autonomía que resuelva con objetividad, que resuelva con imparcialidad, y eso puede ser un retroceso en perjuicio de los derechos humanos.
Sí, claro. Pues mira, Adrián Alcalá, yo creo que tu esperanza es infundada, lamentablemente. Creo que Morena va derecho y no se quita. Creo que va a ser una reforma constitucional. Desafortunadamente, creo que ha sido un grave retroceso en competitividad y en derechos humanos. Pero bueno, pues suerte, a ver qué pasa. Adrián Alcalá, presidente comisionado del INAE. Muchísimas gracias por la
entrevista.
Muchas
gracias, Adrián. Gracias, Adrián.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Bonita noche.
Gracias.
Siempre a la orden.
Vamos a un corte.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Bueno, también entrevistamos a José Medina Mora, el expresidente de la Coparmex, era presidente de la Coparmex, desde luego en esa entrevista, insisto, fue uno de los dirigentes empresariales más valientes, que más salió a decir lo que realmente opinaba, y uno de los organismos que se manifestó desde un principio en contra de la desaparición de los órganos autónomos. Él siempre se manifestó en contra, José Medina Mora, y vamos a escuchar lo que nos dice en torno a este tema de la desaparición de los órganos autónomos.
Esto es Fórmula Financiera.
Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Qué gusto saludarte.
Igualmente. Oye, pues obligado. Yo estoy sorprendida, Pepe, de lo poco que, con excepción tuya, de la Coparmex, a los organismos empresariales han salido a defender a los órganos autónomos. No importa que desaparezcan, va y da lo mismo, porque nosotros como los medios, el IMCO, el México Valúa, los organismos, estamos como muy preocupados de que desaparezcan, y el sector privado no dice nada, con salva sea tu excepción. Entonces, a ver, cuéntanos, pues, ¿qué pasa al interior del Consejo Coordinador Empresarial los miércoles que se reúnen? ¿Nadie se preocupa porque ya no te, ya desaparezcan los órganos autónomos más que tú?
Pues, digamos, habría que preguntarle a cada organismo empresarial.
No quieren, no quieren.
La razón por la cual no salen, ¿verdad? Pero es muy preocupante, ustedes lo han visto, ¿no? En distintos temas, como fue la sobrerepresentación, pues salimos como Coparmex, pero también salieron el Consejo Nacional Agropecuario, con Camín, el Consejo Mexicano de Negocios, con muchos trabajos salió el CCE, después en la defensa del Poder Judicial también salió Coparmex y salió Consejo Nacional Agropecuario y con Camín, finalmente también el CCE y el Consejo Mexicano de Negocios. En el caso de los órganos autónomos, pues nosotros tenemos un posicionamiento que hemos dicho con toda claridad, que pues, son los contrapesos que necesitamos en la democracia, y desde luego que hemos salido a defendernos. Desgraciadamente perdimos esa batalla, la madre de todas las batallas, que es la sobrerepresentación que les da la mayoría calificada al oficialismo y que ya vimos cómo la aplican, es decir, no escuchan a la oposición, no escuchan a los expertos, no escuchan a nadie, aplican la planadora, y pues claro, esto trae consecuencias para el país, y en el caso de los órganos autónomos, también consecuencias de los derechos de los ciudadanos, si cada uno de nosotros como ciudadanos salimos perdiendo con esta reforma al desaparecer estos órganos autónomos.
Sin duda. Pepe Medina, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco, ¿cómo estás?
Me da mucho gusto saludarte. Y quisiera preguntarte, hace un momento platicábamos con Kenneth Smith, ex jefe negociador del T-MEC, y pues obviamente una persona con mucho conocimiento sobre el tema, y nos decía que pues falta ver cómo queda finalmente en la ley todo este cambio, y si el nuevo órgano en el que se van a fusionar la COFECE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a gozar o no de independencia técnica, para ver si está violando o no al T-MEC. Ese es un tema de preocupación que ya veremos cómo se resuelve, pero tú nos adelantabas una parte de la preocupación que a nivel interno deberíamos de estar teniendo la sociedad mexicana por la extinción de estos órganos autónomos que pues son un entramado institucional que se venía construyendo precisamente para evitar decisiones discrecionales y que fueran cuerpos colegiados independientes al gobierno y a los ciclos económicos y políticos los que tomaran las mejores decisiones. ¿Qué efectos ves específicamente para la sociedad mexicana, para la economía mexicana, en la extinción y la fusión de estos organismos hasta ahora autónomos?
Sí, en la primera parte, Marco, pues sí será difícil para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el canciller, Juan Ramón de la Fuente, pues en esta revisión del Tratado de Libre Comercio, explicar cómo se va a lograr la independencia y autonomía del IFT estando incorporado, ¿verdad?, a la estructura del Poder Ejecutivo. Lo mismo, ¿cómo van a explicar que vamos a respetar que haya condiciones de igualdad, como firmamos en el T-MEC, en cuestiones de energía para las empresas estadounidenses y canadienses, cuando hoy ya en la Constitución dice que hay prevalencia a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cómo vamos a explicar que hay independencia judicial cuando vamos a elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros? En fin, estuve hace 3 semanas en Washington y un poco la postura, nos preguntan, oye, ¿qué buscan? Hay 5 de las 18 reformas constitucionales, que tienen elementos diferentes a lo que se firmó en el T-MEC. Entonces, hay una tarea difícil que resolver. Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, Marco, pues mira, claramente, por ejemplo, el INAI, cuando un ciudadano queremos información y se la solicitamos a una dependencia de gobierno y esa dependencia no nos entrega la información, hoy podemos ir con el INAI y el INAI le mandata a la dependencia entregar la información, y así es como he podido obtener información en muchos casos de, digamos, temas que estaban en la opacidad o corrupción como Segalmex, y que gracias al INAI pues tenemos acceso a esa información. Pero el ciudadano común y corriente puede tener, digamos, el derecho a tener el acceso a la información, pues eso se va a perder en el momento en que el INAI deje de existir como un órgano autónomo, que es como se aprobó, y sea parte de la función pública. Pues el mismo gobierno, ¿cómo le va a pedir al gobierno? O sea, el ciudadano, una vez que el gobierno le niega la información, le tiene que pedir al gobierno pues que sí se le entregue, pues carece de sentido, ¿no?
Sí, desde luego. Estamos platicando con José Medina Mora, presidente de Coparmex. Pepe, te saluda José Yuste. Oye, cuando vemos todo este tema y escuchamos que fue por un tema presupuestal, pues la verdad es que no salían nada caros los organismos autónomos. De hecho, creo que eran 0.05% del presupuesto, o sea, ni siquiera al 1% del presupuesto. Esto, sinceramente, no se sostiene.
Sí, contrario a lo que se ha argumentado, lo dices muy bien, José, estos órganos autónomos representan solo el 0.05% del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, realmente esto demuestra que la razón no es, digamos, un ahorro en el presupuesto, sino realmente es que la concentración del poder, el que no haya esos contrapesos. Lo vemos con la reforma del Poder Judicial, digamos, se pierde esa división de poderes al tener desde un solo poder, el Ejecutivo, el control sobre el Legislativo y el Judicial, y lo mismo tener desde el Ejecutivo el control sobre todas estas funciones al ya no existir los órganos autónomos. O sea, pareciera un argumento que se ha dicho mucho, que es por cuestiones de ahorro de gastos, pero realmente con lo que se ahorra, pues realmente no es la razón con este 0.05% del presupuesto.
Bueno, éramos muchos y parió la abuela. Del lado de Estados Unidos, con el gobierno de Trump, acaba de nombrar, todavía no se ha confirmado que Robert Lighthizer vaya a ser el titular de la Oficina de Representación Comercial, de USTR, que fue tremendo negociador en el primer periodo del T-MEC de Trump. Pero ya se confirmó que Lutznick, que es un empresario de Wall Street, del Wall Street financiero, y que es además anti nearshoring, él quiere que las empresas regresen a Estados Unidos a invertir en Estados Unidos, crear empleos en Estados Unidos. Él ya es el secretario de Economía. Entonces, las negociaciones del T-MEC, aunque no sea Lighthizer el representante comercial, van a ser muy complicadas para México. Y encima de todo, le echa todas estas reformas, pues por eso digo que éramos muchos, pero la abuela, ¿no?
Sí, es una manera muy clara de definir lo difícil que va a ser esa revisión del T-MEC, que sabemos que es 2026, pero empieza en 2025, y seguramente el presidente Trump, a partir de enero, en su toma de posesión, empezará a presionar, como él lo sabe hacer, amenazar con aranceles de distintas maneras. Y claro, desde luego, como sector empresarial, estaremos acompañando al gobierno mexicano en el cuarto de junto, pero también hemos ya continuado, digamos, el diálogo que tenemos con los organismos empresariales de Estados Unidos y Canadá, el Business Council en Canadá, el American Chamber en Estados Unidos, porque pues también acompañamos a nuestros gobiernos y vemos que los acuerdos a los que lleguen sean implementados. Hay veces que los gobiernos acuerdan algo, pero tampoco tienen prisa de implementarlo, entonces ahí es donde los organismos empresariales de los tres países intervenimos. Pero lo dices con mucha claridad, Mari Carmen, sí va a ser muy difícil por la postura que ha tomado el presidente Trump, por las personalidades que ha nombrado en su gabinete, y desde luego ha dicho con mucha claridad tres prioridades con respecto a la relación con México: migración, el narcotráfico, especialmente el fentanilo, y el T-MEC. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados para, digamos, esta revisión, para saber negociar. En un entorno, claro, en donde, bueno, no es desconocido para México, ya lo hemos hecho,
sí,
en el primer periodo del presidente Trump, pero con las 5 reformas de las 18 que se resuelve algo diferente en lo que fuera el TLC, pues sí, esto dificulta más.
Sí, José Medina, tenemos un minutito y medio, pero no quiero dejar de preguntarte. El tema China también va a ser complicado para México. ¿De qué manera enfrentarlo? Porque parece que sí estarían buscando presionar a México para que imponga aranceles a ese país.
Sí, China está es una variable súper importante. Estados Unidos tiene mucha inversión extranjera de China. Entonces, lo que tenemos que cuidar es que la inversión extranjera que venga de China pues sea una inversión que sea visible. Si revisamos las cifras de la inversión extranjera china en México, no se ha movido, pero vemos cómo hay productos chinos, automóviles y en otros sectores como el textil y otros productos, pues invaden. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado para que no haya ese orden y esa claridad, esa transparencia de cómo está esa inversión extranjera china.
Pues Pepe Medina Mora, qué gusto platicar contigo, presidente Coparmex. Seguiremos hablando desde luego de estos temas.
Gracias, Pepe.
Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corto comercial.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a la auditoria de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve en las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y bueno, hoy es el último programa especial que hemos tenido esta temporada de fin de año. Desde luego les volvemos a desear un muy feliz año para este 2021. Un año en el que, como les decíamos en la primera hora, en el primer balance que hicimos, expectativas de 2025, pues todo va a depender de qué haga Donald Trump a partir del 20 de enero, que va a tomar posesión con un gabinete que es anti-migrante, anti-mexicano, misógino y bueno, ya ni se diga, supremacista blanco, y con una presidenta de México que es feminista, que es de izquierda, y que no se va a dejar. Entonces va a ser, ¿hasta dónde va a llegar aquí? Esperemos que se mantengan las wonderful conversations entre los dos, las pláticas que sigan así, aunque luego uno van a seguir dando versiones diferentes de qué fue lo que dijo, que dijiste, ¿no? A mí me dijo, yo creo que me dijo, pero bueno, esperemos que en este contexto se va a tener que renegociar a partir del 2026 el Tratado de Libre Comercio. Esperemos que siga, esperemos que no haya aranceles. Va a ser un año complicado en el que el único que cree en la expectativa económica de 2.5% es el secretario de Hacienda y desde luego el gabinete y la presidenta. Inicia con nuevas secretarías, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Ciencias y Tecnología, son tres nuevas secretarías. Inicia también, porque ya formalmente arrancó en diciembre, este nuevo Consejo Empresarial, Asesor Empresarial, que tiene muchos sectores, que tiene 14 empresarios, 7 hombres y 7 mujeres de muy buen nivel, y de todas las regiones. Está como subrepresentado del sureste, pero sí está Pepe Chapur de Quintana Roo, que es el único realmente del sureste. Pero bueno, qué bueno que se dé esto. El problema es que las inversiones están detenidas, las de Newshore y todas las demás, están detenidas principalmente por el factor Donald Trump, en espera de ver qué hace. Ya toma posesión el próximo 20 de enero, en 17 días, el señor va a estar sentado y vamos a ver qué hace. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Muchas felicidades otra vez. Estamos empezando este año 2025 y hay que hacerlo con mucho ánimo, con mucha esperanza. Y sin duda, la esperanza siempre está en el espíritu de la mayoría de los mexicanos y sobre todo la esperanza de que el nuevo gobierno tenga la posibilidad de hacer crecer más a México, de distribuir mejor la riqueza y de tener un mejor horizonte de posibilidades profesionales, de empleo para todos los mexicanos. Y en ese sentido, además del contexto internacional, lo que pueda ocurrir o no con el nuevo gobierno de Estados Unidos a partir del 20 de enero con Donald Trump a la cabeza, lo que también está por verse es de qué manera se va a conducir el gobierno mexicano en términos económicos. Y en términos económicos, hasta ahora lo que hemos visto por lo menos es un perfil más estatista, de mayor participación por parte del Estado mexicano en las actividades económicas, de mayor regulación de sociedad del gobierno mexicano con las empresas. Y también lo que se está viendo es que potencialmente va a haber una mayor apertura al sector privado respecto de lo que ocurrió en el sexenio pasado, no lo que venía ocurriendo anteriormente a este ciclo sexenal previo, sino que pues en la modalidad ahora de participación mayoritaria de parte del gobierno con participación minoritaria en términos accionarios de parte del sector privado. Y por el otro lado también, ¿qué modalidades se van a tener para las grandes obras de infraestructura que también se van a llevar en este gobierno? No como las que vimos en el pasado reciente, pero también van a tener las suyas en este gobierno. Creo que hay mucho interés en el sector privado. Están esperando a ver cómo se decanta, cómo se define el gobierno de Claudia Sheinbaum en este sentido. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? ¿De qué manera va a comportarse? ¿Si va a mantener el marco general que en el gobierno anterior se venía realizando? ¿Si lo va a modificar? No creo yo que haya oportunidad de que haya una modificación radical, pero sí tal vez puede haber variantes y ojalá que eso beneficie el comportamiento económico nacional, que mucho lo necesita. Pepe, ¿y usted cómo estás? Buenas noches.
No, hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Así es, bueno, en este inicio de año se espera ¿qué se espera de Claudia Sheinbaum? Un mejor gobierno, y creo que sí lo tiene, creo que sí empieza a funcionar mejor el gobierno, se ve ciertas áreas que están funcionando, por ejemplo, salud. La Secretaría de Salud claramente empieza a tener una vocación hacia ver qué pasó con las compras en salud. Las va a hacer a través de la subsecretaría de Eduardo Clark de manera más electrónica. Pero pues tienes las herencias es que no le habían pagado a todo el sector de salud. Les deben 9,000 millones de pesos a los laboratorios de medicamentos. Imagínense, esta es la herencia que le dejaron. Pero bueno, se está tratando de hacer mejores cosas. Se tiene, por ejemplo, ahí en salud al doctor Krestenovich. Ha hablado de tener otra vez vacunas, ¿no? Las vacunas que México pues había mostrado como un país realmente donde sabíamos, ya no teníamos sarampión en México. Realmente eso se había logrado hacer y ahora bueno, pues, hemos tenido otra vez brotes porque pues fue un periodo muy malo el de la Secretaría de Salud. Este es un caso, el de la Secretaría de Salud. Tenemos otros casos, secretarías distintas. Secretaría de Energía. Secretaría de Energía, bueno, pues, Luz Elena González está tratando de sí tener cierta inversión privada, cierta apertura, con las reglas, la del 54-46, pero aún así, cierta apertura que es bienvenida. Caminar hacia energías renovables, que es bienvenido. En fin, se ve más gobierno. La verdad es que con Claudia Sheinbaum se ve un gobierno pues más funcional, más estructurado, que sí hay, desde luego, áreas de oportunidad enormes. Bueno, se ve esto con el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué se esperaría? Es un año muy complicado. 2025 venimos en franca desaceleración y vamos a enfrentar pues a Donald Trump, que lo sabemos bien. Ese va a ser el problema con que vamos a tener que enfrentar. ¿Cómo se va a enfrentar a Donald Trump? Nadie sabe. Hasta el momento se logró sortear el primer punto que tuvo Donald Trump y todavía no es presidente. No, eso es importante. Todavía no es presidente Donald Trump y ya originó que Canadá y México, bueno, pues estén hablando de temas de seguridad y flujos migratorios. Así que, bueno, eso es lo que vamos a enfrentar en 2025. Pero yo sí estimo que con un gobierno más articulado y con una presidenta que sí tiene conocimiento de hacia dónde quiere ir. Yo creo que al hablar de crecimiento, cuando habla de crecimiento, que habla de tener cadenas de producción, cadenas de valor, creo que sí sabe Claudia Sheinbaum hacia dónde quiere ir y quiere aprovechar el nearshoring, esperemos.
Y quiere ir hacia la izquierda, ¿eh? No tenga ninguna duda. Claudia Sheinbaum, yo ahí sí tampoco tengo la menor duda, ha defendido totalmente el retroceso democrático de este país. ha defendido la destrucción de los órganos autónomos, los defendió, no hizo absolutamente nada para impedirlos, no hizo absolutamente nada para impedir el avance de la reforma judicial y de la supremacía constitucional. Entonces yo sí tengo muy claro que Claudia Sheinbaum sí está en firme, en serio, con el segundo piso de la cuarta transformación. No le importa el debilitamiento del poder ejecutivo, sí, de los contrapesos. Ella no le importa, efectivamente busca un mayor acercamiento con el sector privado, pero no ofrece certidumbre jurídica. Efectivamente se crea este Consejo Asesor Empresarial, que es muy interesante, porque a diferencia de López Obrador, que tenía a 4 o 5 empresarios de muy alto nivel, ella está hablando de empresarios de nivel no tan elevado. No están ahí, efectivamente, Carlos Slim. De hecho, el único que repite es Antonio del Valle, que era presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y de Orbia, que está ahí, y va en su calidad de petroquímica, de industria y de banca, pero no en su calidad de expresidente del Consejo Mexicano de Negocios, más que con organismos empresariales, va directamente con los empresarios. Pero este, como lo decíamos también en el principio, este organismo, este Consejo Asesor Empresarial, que me parece muy bien que se reúna cada 3 meses y que vayan con Claudia Sheinbaum y que vean en qué sí y en qué no están avanzando los proyectos y destraben la burocracia que luego limita el crecimiento. El problema es que, por otro lado, tiene el debilitamiento del poder de los poderes. O sea, el Poder Judicial desaparece, ya no hay oposición, no hay contrapeso. O sea, a ella no le importa eso, ¿eh? Ella lo defiende. O sea, no nos quede la menor duda de que Claudia Sheinbaum es una defensora del segundo piso de la 4T.
Sí, en ese sentido tienes toda la razón, yo coincido contigo. En lo que habrá que ver cuál es el comportamiento del modelo económico del actual gobierno es en dos partes. Una, en lo que tiene que ver con esta apertura a la iniciativa privada, que por lo menos en el sector energético está acotado al modelo de participación mayoritaria para el gobierno mexicano, participación minoritaria para la iniciativa privada. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿de qué manera se va a registrar, recibir, aceptar o no por parte de los empresarios que quieren invertir en México, que sea bajo la directriz del Estado mexicano, bajo la orientación y señalamiento del gobierno mexicano? Porque eso es lo que están buscando en este crecimiento compartido, como le llaman. La política que se está buscando es llevar adelante una serie de parques industriales, de desarrollos económicos, pero orientados desde el gobierno mexicano en dónde y cómo deben de realizarse. Yo no sé qué tanto va a ser aceptado, cómo va, si va a ser bienvenido o no. Eso es lo que también vamos a ver.
Vamos a ver, es esto, hay dudas ahí, sí, hay fuertes dudas de cómo se va a recibir esto, pero por lo pronto yo la verdad sí veo un gobierno más estructurado. Lo que he visto de Claudia Sheinbaum es un gobierno más estructurado, creo que funciona mejor, es un gobierno que funciona mejor, creo que es menos belicoso además, ¿no? Menos ideologizado. No sé, vamos a ver, este año va a ser clave, obviamente, 2025. Eso sí, con una estructura de Estado, pues que a mí no me encanta, se eliminó órganos autónomos, y la reforma del Poder Judicial, bueno, pues prácticamente nos dejó sin Poder Judicial. Eso sí, no es nada bueno, pero pues...
Debilitamiento
de un gobierno totalmente centralista que tiene, que bueno, pues la estructura
tú
tiene...
Tú lo dijiste, un retroceso hace 30 años.
Hace 35 años, sí.
Pero bueno, vamos a un corte y no se vaya.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos y la otra entrevista que tenemos para el día de hoy es la que hicimos con el capitán de altura, Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo. Él es el coordinador general de Puertos y Marina Mercante. Y fue una entrevista interesante porque pues, una de las primeras cosas que están haciendo en esta administración ya de Claudia Sheinbaum es la modernización del puerto de Manzanillo. Es muy importante que se invierta en los puertos, que sean más eficientes en beneficio del comercio exterior.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Cómo estás, capitán? Yo sé que es capitán de altura, pero aquí le hablamos de tú a medio mundo. Espero que no te importe. Muy buenas noches.
No, muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto, Mari Carmen.
Gracias.
Estamos muy bien y agradecidos por esta oportunidad de compartir con todos ustedes lo que estamos haciendo en la Secretaría de Marina a través de la Coordinación sí. de Puertos y Marina Mercante.
Oye, a ver, también pues cuéntanos, a ver, para empezar con el tema de Manzanillo, que bueno, primero agradecer la apertura. Yo creo que la Secretaría de Marina, tenemos mucha gente que nos ve y nos oye, yo estoy muy contenta. El otro día fui por azares del destino a un hospital de Marina que está pues aquí en la Ciudad de México y medio mundo me reconoció y dije, ay, qué padre. Y me saludaron muy amables. Pero a ver, platícanos, están haciendo una inversión muy importante para el puerto de Manzanillo.
Así es, Mari Carmen. Bueno, antes que nada, reciban un respetuoso saludo del almirante secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles. Gracias. Y está muy agradecido por esta oportunidad.
Gracias. Gracias.
Y hablando del tema, Manzanillo, pues el puerto de Manzanillo pues es uno de los puertos más importantes de México por el movimiento total de carga que se llevan a cabo en sus 20 tramos o 20 posiciones de atraque. El puerto de Manzanillo actual tiene un área estratégica de agua y tierra de 450 hectáreas y manejan diferentes tipos de carga que van desde la carga general, carga de granel agrícola, contenedores, autos. Es un puerto muy versátil, pero destaca el puerto de Manzanillo por el movimiento de contenedores. En el 2023, por decirles una cifra, se manejaron 3.7 millones de TEUs. Los TEUs son los contenedores de 20 pies. Y movió alrededor de 33.8 millones de toneladas en general solamente en el puerto de Manzanillo. Bueno, pero el puerto de Manzanillo, por la alta demanda de carga y embarcaciones que están arribando cada vez más grandes, pues ya se tiene proyectado el crecimiento al nuevo Manzanillo, el nuevo puerto de Manzanillo que se va a desarrollar en la laguna de Cuyutlán, con una extensión de tierra y agua total de 1.880 hectáreas, que va a tener principalmente un calado o una profundidad para que lleguen barcos de gran envergadura de 18 metros de profundidad. Y los barcos que se piensan recibir, pues son aproximadamente de alrededor 400 metros de longitud o de eslora, como le llamamos aquí en terminología marítima. Se van a desarrollar, por supuesto, el dragado de construcción. Se van a preparar las áreas donde se van a instalar o se van a licitar cuatro terminales especializadas de contenedores y también contenedores de terminales de hidrocarburos. Ya se está trabajando también en la conectividad que debe tener ese nuevo puerto, la conectividad carretera y la conectividad de ferroviaria. Entonces estamos muy entusiasmados porque con esto pues vamos a poder recibir más carga, más embarcaciones, pero también vamos a poder atender de manera eficiente la alta demanda sí. que hay en el puerto de Manzanillo.
Claro, las características son impresionantes, pero me parece que la parte económica es todavía más impresionante y sobre todo el hecho de que pues se va a hacer a través de inversión tanto pública como privada. Si nos cuentas un poco las cifras y el esquema que van a utilizar en cuanto a la inversión que se va a realizar para esta ampliación del puerto.
Sí, gracias. Con mucho gusto, Marco. Pues de inversión pública se tiene estimado invertir 15 mil millones de pesos. Esto con recursos que ha proyectado la misma administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo, y de inversión privada se están estimando aproximadamente 49 mil millones de pesos. Las inversiones privadas son las más considerables que se van a dar en este puerto de Manzanillo. Pero lo más importante, que se van a generar empleos, ¿no?, en toda la región. Se tiene estimado que este nuevo puerto va a generar aproximadamente 65 mil empleos directos e indirectos.
Había visto a la gente de esta asociación de terminales de Aston que habían comentado que Manzanillo podría ser el segundo o el primer puerto de toda la costa propiamente del Pacífico, superando obviamente primero Santos, Brasil, después ir por Panamá. ¿Se puede hacer esto?
Por supuesto que sí. A la tendencia en el movimiento de carga que se estima de contenedorizada va a alcanzar los 10 millones de TEUs, y con estas cifras, con este movimiento total de carga que va a tener ese puerto, pues nos va a colocar en el primer lugar en Latinoamérica y en el número 15 a nivel mundial. Actualmente el puerto de Manzanillo ocupa el primer lugar en México y ocupa un nivel en Latinoamérica, el tercero en Latinoamérica, pero con el nuevo puerto de Manzanillo y con todas las acciones que se están tomando, se tiene proyectado llegar a ocupar el primer lugar en Latinoamérica y el número 15 a nivel mundial.
Oye, pues es muy importante porque además pues todos estos proyectos que se tiene en México y mientras en Panamá se está teniendo este problema de que se está bajando el agua, que no sé cómo decirlo técnicamente, y está afectando, pues México está aprovechando esto. ¿Cuándo estará terminado este nuevo puerto? ¿Qué van a hacer en materia de seguridad? Porque eso es algo que sí preocupa mucho. Ustedes mismos han tenido pérdidas desafortunadamente en Marina por los ataques de los narcotraficantes. ¿Qué están haciendo ahí? Porque en medida que crece ya más dinero, también crece la violencia. Cuéntanos un poco lo que es la seguridad.
Sí, sí, claro que sí, Mari Carmen. Todo el sistema portuario nacional que está compuesto o conformado por 18 administraciones portuarias federales, pues tienen implementado un código internacional para la protección de buques e instalaciones portuarias, que es derivado de un tratado internacional que entró en vigor el 1 de julio del 2004. La correcta implementación de este código de protección le da la certeza a nivel internacional que los puertos sean considerados seguros, porque en la interfaz buque-puerto que se lleva a cabo en todos los puertos que manejan carga de comercio exterior, pues también los barcos hablan en el idioma del código PVP. Hay una figura en los puertos que es el oficial de protección de la instalación portuaria, pero también hay una unidad de protección portuaria de la Secretaría de Marina que ayuda y coadyuva al cumplimiento de todos estos mecanismos de vigilancia, control de accesos, circuito cerrado de televisión, la iluminación en los puertos, porque trabajan 24 horas los puertos. Es muy importante el patrullaje, no solamente el marítimo, también el terrestre. Y con una correcta implementación y con la mejora continua que se van dando a través de las auditorías, es como podemos mejorar este sistema de gestión de la protección marítima y portuaria.
Pues suena muy bien. Estamos platicando con el capitán de altura, Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo. Él es el coordinador general de Puertos y Marina Mercante. Yo quisiera preguntarte, Manuel, en cuanto al aspecto económico, ¿cuál es el esquema que se está utilizando? ¿Serían asociaciones público-privadas las que se estarían ejerciendo? ¿Y si el fondeo va a ser financiado con capitales nacionales, internacionales? ¿Cómo va a ser?
Bien, la inversión pública nace de los pagos de las contraprestaciones que se generan a través de los contratos de cesión parcial de derechos entre los particulares y la Administración del Sistema Portuario Nacional, y además del uso de infraestructura y el pago de prestaciones de los prestadores de servicios. Todo, en la comunidad marítima y portuaria, la gente que ingresa a los puertos está conformada por cesionarios que tienen un contrato de cesión parcial de derechos, donde están obligados durante la vigencia que dure su contrato a tener esas inversiones y montos de inversión comprometida, que desarrollen infraestructura durante el tiempo que dure la vigencia de su contrato. Y los prestadores de servicios también, cada vez que hacen y prestan un servicio dentro del puerto, le pagan una contraprestación a la administración portuaria. Todo ese dinero que se genera por pago de contraprestaciones y uso de infraestructura, pues esos ingresos, pues por supuesto todos los puertos tienen gastos de operación, como son el mantenimiento al señalamiento marítimo, el dragado de mantenimiento para mantener una profundidad adecuada y segura para que entren los barcos, el pago de la luz, el agua, el pago de la vigilancia, el pago del mantenimiento preventivo y correctivo del circuito cerrado de televisión, la limpieza de muelles es muy importante, el mantenimiento de la infraestructura también es muy importante. Todo eso sale de los mismos ingresos que se generan en las administraciones portuarias. Y lo que sobra, pues se va juntando y a través de mecanismos ante la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda y los proyectos que deben de ir adecuadamente y ad hoc a lo que viene siendo el Plan Maestro de Desarrollo Portuario, es como se llevan a cabo y están viendo ahora en los puertos un gran desarrollo tanto en infraestructura como en equipamiento.
Pues de verdad, muchas gracias. Qué bueno conocer más de Manzanillo, sí, o el principal puerto del país, que quiere además ser pues de América Latina. Capitán de Altura, Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante. Muchas gracias, capitán, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y esperemos que sea la primera de varias, ¿eh?
Sí, claro, muchísimas gracias. Y por supuesto que sí. Les queremos dar las gracias a nombre de mi almirante secretario de Marina, el Raimundo Pedro Morales Ángeles, que está muy contento, muy agradecido por esta oportunidad que nos están brindando de dar a conocer, claro, lo que se está haciendo en el sistema portuario nacional y en particular el puerto de Manzanillo.
No, gracias pues a usted y a la Marina, gracias.
Gracias, muchísimas vamos gracias a corte, gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Bueno, también hicimos una entrevista con Nidia Iglesias. Ella es directora de análisis político de Citibanamex. Pues ella estaba, bueno, Citibanamex hizo un análisis muy crítico en torno a la desaparición de los órganos autónomos, de la reforma judicial y de la supremacía constitucional. Ella consideraba Citibanamex que lo ideal sería evitar una crisis constitucional, pero no se evitó.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, Nidia, pues ustedes que hacen análisis bien interesantes, muy interesantes en Citibanamex, hoy sacaban uno precisamente sobre la reforma judicial y la posibilidad de que el martes los ministros aprueben la propuesta del ministro González Carrancá y el gobierno no lo haga caso. Cuéntanos un poco sobre este análisis interesante que publicaron ustedes el día de hoy.
Claro que sí, Mari Carmen. Pues mira, justamente nos referíamos en la nota especial de nuestro reporte económico diario de hoy al proyecto que, como bien mencionabas, presentó ya el lunes, hizo público el ministro González Alcántara. Se trata de un proyecto sobre el que nada parecía estar cantado, ¿no? Porque era muy incierto qué iba a hacer la Suprema Corte de Justicia con las impugnaciones que distintos actores le presentaron en contra de la reforma judicial. Muchas personas creían, muchos analistas creían que a lo mejor la Corte no iba a dar entrada ni siquiera a estas impugnaciones, pero ahora sabemos ya que la posición sobre la que se van a pronunciar la próxima semana implica desconocer o declarar inconstitucional algunas partes de la reforma. En concreto, el ministro está proponiendo que se declare inconstitucional la elección de jueces y magistrados. No se están oponiendo a la elección de los ministros de la Corte, de quienes habrían de sustituirlos a ellos a partir de la elección extraordinaria del próximo año, pero sí se oponen a la elección de todo el sistema nacional de jueces y magistrados. También se oponen a que las decisiones de este nuevo tribunal de disciplina judicial sean incontrovertibles. Ellos dicen no debieran de ser incontrovertibles, tendría que haber un mecanismo por el cual la gente pudiera inconformarse con esas decisiones y esas decisiones pudieran ser revisadas. Sí creo que vamos a ver la próxima semana un conflicto del más alto nivel entre, por un lado, la Corte, que propone esto y que todo sugeriría que será respaldado por 8 ministros, 8 de los 11, que es justamente la mayoría requerida para que una revisión de inconstitucionalidad sea autorizada. Entonces creo que vamos a tener un conflicto entre la Corte con esta posición y por el otro lado el Congreso y la presidenta Sheinbaum. Entonces, pues sí, vivimos días muy muy retadores para el Estado mexicano.
Muy retadores, Nidia. Te saluda José Yuste. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José?
Oye, retadores porque lo que está en juego pues es una incertidumbre jurídica, pero también una crisis constitucional que realmente es la que parece que podemos tener.
Yo creo que ya estamos efectivamente, Pepe, sumidos en una crisis constitucional, porque esta básicamente es un diferendo esencial entre los poderes del Estado mexicano y en una situación, en una condición en la que ya no hay mecanismos reconocidos por los poderes en disputa, mecanismos para resolver ese diferendo, esa diferencia de visiones, de posturas. Ya la Constitución no es leída por los poderes en pugna de la misma forma, entonces creo que ya estamos colocados ahí.
Ahora, es una situación sin precedentes. Yo no sé si en la época de la Revolución se vivió algo así, pero pues en el México moderno no se ha presentado nunca una crisis de esta naturaleza. No sé si haya, bueno, imagino que en países en guerra hay situaciones similares, en Nicaragua, Venezuela, donde hay dictaduras, pues también. Pero ¿qué va a pasar aquí económicamente? ¿Cuál es la repercusión de estar en un país donde hay una crisis que inédita, que no podemos ni siquiera imaginar porque nunca la hayamos vivido?
Así es, Mari Carmen, eso es parte de la preocupación muy profunda y al más alto nivel que tenemos tanto los analistas como los actores económicos, lo dices muy bien, tanto los locales como los extranjeros que tienen posiciones y actividad en México. Todo el mundo estamos muy preocupados por la manera en que irremediablemente esto va a impactar el entorno de certidumbre jurídica que es indispensable para el buen funcionamiento de una economía. Y también en el caso de las inversiones, también el entorno de certidumbre en términos de política pública y de estabilidad institucional en una sociedad, ¿no? Yo creo que si esto sigue adelante, si esta crisis constitucional se profundiza, se encona más, pues vamos a empezar a ver a muchos actores eludir el riesgo que esto representa y en lugar de que podamos pensar que en el futuro cercano se estarían aprovechando las oportunidades que abre, por ejemplo, una historia como la de la relocalización o nearshoring, dependiendo de cómo lo conozca la gente, pues en lugar de eso vamos a empezar a ver que le van a empezar a huir a México, a pesar de todas las ventajas estructurales que ofrece en esta coyuntura de la economía global, pues la gente va a tener pendiente de que esto se deteriore, este entorno institucional se deteriore más, ¿no?
Sí, claro, esto es lo que realmente podría hacer que se inhiba la inversión requiere certeza jurídica para darse, a pesar de que hemos visto esfuerzos gubernamentales para darse esa certeza, se han reunido, han creado mesas de diálogo, están tratando de abrir más el sector energético, en fin. A pesar de eso, si tienes incertidumbre jurídica de que no van a respaldar tus inversiones, ¿cómo las vas a cuidar? Pues la verdad es que sí se antoja complicado, Nidia.
Así es, Pepe, porque sobre todo creo que la gente comienza a entender que hasta ahora solo hemos tenido meros pronunciamientos por parte del gobierno, del nuevo gobierno, respecto a que las inversiones van a estar seguras, a que se va a respetar el Estado de Derecho, a que la división de poderes y el respeto, la protección a derechos humanos y, en fin, a la propiedad privada y demás, todo eso estará garantizado y seguro. Se trata de meras posiciones enunciativas, pero en los hechos creo que la mera autoridad reforma judicial, señaliza cosas muy distintas. Justamente señaliza la intención, la convicción de este gobierno de atentar contra principios muy, muy centrales, esenciales de una democracia, como son la división de poderes, como es la la garantía de autonomía de los juzgadores, sí, que son quienes protegen las leyes, el cumplimiento de estas por todos los actores dentro de una sociedad, en fin.
Oye, estamos platicando al aire con Nidia Iglesias, ella es la directora de análisis político de Citibanamex. Nidia, Altagracia Gómez, que es pues una muy cercana al observador y quien va a estar al frente de este Consejo Empresarial Regional de Inversiones, como lo vayan a llamar, que se va a anunciar ya pronto, dice que están protegidas las inversiones porque un cambio que se hizo es que ahora va a haber un comité de evaluación para los nuevos jueces y que ya ese simple hecho que los jueces, el comité de evaluación va a ser de notables, va a garantizar certeza en las inversiones. ¿Estarías de acuerdo?
Me temo que el diseño de esta de este proceso para definir quiénes de las personas que se postulen para ser jueces o magistrados queda en manos de estos comités de evaluación, ese diseño no garantiza, por el contrario, vulnera la posibilidad de que quienes eventualmente podrían ser electos como jueces o magistrados sean políticamente independientes del poder en turno. Al contrario, en la medida que estos comités de evaluación van a ser seleccionados por actores políticos, muy concretamente en el caso del comité que va a representarlos al Ejecutivo, pues van a ser cinco personas elegidas por el Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo. En el caso de los del Congreso, van a ser elegidos por los legisladores que son también actores políticos. Sí. Entonces, sí, al contrario, este mecanismo garantiza la politización en este proceso de reconfiguración del Poder Judicial.
Pues esperemos que todavía hay un poco tiempo, pero hay que se haya esta rectificación hacia la reforma judicial. Se antoja muy complicado, Nidia, pero ahí están los enormes riesgos que traemos. Nidia Iglesias, directora de análisis político de Citibanamex. Gracias, Nidia.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Que tengan buena noche.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y también seleccionamos una entrevista con José Luis Bleje. Él fue director general de la CONAGUA y le entrevistamos a raíz de la presentación de este plan hídrico en el que se van a invertir 9,000 millones de pesos. Un plan importante, reconoce que en principio está totalmente de acuerdo con los objetivos. Sin embargo, tiene sus bemoles y aquí le escuchamos a José Luis Bleje, qué es lo que opina de este plan hídrico.
Esto es Fórmula Financiera.
José Luis, buenas noches.
Qué gusto, Mari Carmen, a ti, Pepe, Marco.
¿Qué pasa,
buenas
José
noches?
Hola, José Luis, buenas noches.
Oye, pues tú que sí le inteleges a todos estos temas, pues queremos ver qué opinas de este plan hídrico. A mí de entrada, de a bote pronto, me parece bien que haya un plan hídrico, que hoy le anunció la presidenta, la importancia que el agua sea casi un derecho humano. Todo eso me parece bien, una inversión de 9,000 millones de pesos. ¿Cómo lo ves tú? Que sí conoces más pues todo lo que se requiere y que seguramente ya viste el plan.
Mira, yo en principio veo muy bien la reunión de todos los sectores, todos los gobiernos y todas las personas involucradas en un plan, ¿no? El plan hídrico se presentó el 25, es el plan hídrico sexenal 24-2030, y hoy se firmó un acuerdo por el derecho humano al agua y la sustentabilidad. Yo creo que eso en principio está bien, Mari Carmen, porque es buscar acuerdos para atender un tema tan importante como es el tema del agua, ¿no? Yo veo aquí falta de continuidad. Mira, nosotros en el 2000, cuando tuve la oportunidad de estar al frente de la CONAGUA, aprobamos más o menos con el mismo esquema una Agenda 2030. Es decir, me parece fundamental siempre tener una visión de más largo plazo, a 25, a 30 años, ¿no? Nosotros estamos insistiendo y desde luego nuestro objetivo es apoyar estos esfuerzos en una agenda 2050. Ahora, todo el ejercicio que hemos hecho, Mari Carmen, de muchos años, y dado el rezago tan grande que ha habido, sobre todo en los dos últimos sexenios, perdóname que aquí trate el tema también de distintas administraciones, obliga a una hoja de ruta con visión de largo plazo, pero también con proyectos, acciones, programas y sobre todo inversiones sostenidas en los próximos años, según nosotros, de por lo menos 100 mil millones anuales. Esto en cuanto a lo que marcó la presidenta como el objetivo central, que es la tecnificación del riego agrícola, la mejora de eficiencia de los organismos municipales y desde luego la eficiencia también en la industria. El problema que yo veo, Mari Carmen, Marco Pepe, es que todo lo que hoy se dijo no se refleja en el PEF 2025, es decir, no está en el presupuesto. Por ejemplo, se habla de esos 9 mil millones de pesos. Nosotros revisamos el presupuesto que presenta Hacienda la semana pasada y que está en proceso de revisión y de estudio en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, y no hay presupuesto asignado a la tecnificación. Entonces, lo primero que tienen que hacer los diputados es hacer, digamos, congruente el presupuesto con los programas que está presentando el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? No vemos ese
claro.
Y no estuvo presente hoy tampoco, Mari Carmen, la representación de la ANEAS, que es la Asociación Nacional de Entidades de Agua, que agrupa a los organismos operadores municipales. Está muy bien, el tema número uno es la tecnificación del riego agrícola. Está muy bien que la industria tenga la máxima eficiencia, pero falta el otro sector, que es el público urbano, que representa el 15% del uso del agua en México y que en general está en una situación muy, muy deficiente. Prácticamente claro. El 99% de los organismos están operando mal en este momento.
José Luis Luege, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, José Luis. Qué gusto saludarte.
Qué gusto. Igual, Marco.
José Luis, lo que nos dices me parece fundamental. Uno, que en principio es positivo que haya una reunión, si no de todos, por lo menos la mayoría de los actores protagónicos en el tema hídrico. Pero lo que me preocupa es lo que nos acabas de señalar, que no existe en el presupuesto un reflejo de lo que hoy se está planteando. Yo te preguntaría, ¿de qué manera en la Cámara de Diputados, si es que se dan cuenta, pudieran revertir esto? Porque la bolsa de recursos con la que hoy dispone el gobierno mexicano, pues es muy escasa. ¿Cómo lo podrían hacer si no creo que se les haya olvidado? A lo mejor no alcanzan los recursos, José Luis.
No, tienes toda la razón, Marco. Efectivamente, por lo dijo el propio secretario de Hacienda, los recursos son insuficientes, los ingresos ni siquiera te garantizan el presupuesto que presenta para el 2025, no alcanza. Están planteando ingresos de 8 billones y el presupuesto está en 9.3 y la parte del presupuesto está comprometido, como ustedes bien lo mencionaron en uno de los programas recientes. Entonces hay un problema de financiación. Y efectivamente, aquí lo que a mí más me preocupa es, en tecnificación, hoy la presidenta habló de 9 mil millones, el PEF 2025 en Conagua tiene cero, no tiene recursos. Probablemente estén pensando en recursos directamente a la Secretaría de Agricultura, no lo sé, eso no lo he revisado, pero la Comisión Nacional del Agua, en la subdirección de Hidroagrícola, que es la especializada en el tema de tecnificación de riego, ahí no hay recursos. Y luego, el tema de agua potable y saneamiento, que es otro de los compromisos marcados en el acuerdo de hoy y en el Plan Nacional Hídrico, tampoco tiene recursos. Tiene una reducción del 90%. Pero además estamos hablando, Marco, de que ya en el sexenio que termina de López Obrador, se llevó prácticamente a cero tanto la tecnificación en el riego como el apoyo a los organismos operadores municipales. Entonces, los diputados están ante un verdadero predicamento. ¿Qué van a hacer? Pues efectivamente tendrán que hacer ajustes, Marco. Aquí es donde yo creo que tiene que haber una revisión más a fondo de ciertos programas. Yo he estado insistiendo mucho, por ejemplo, en lo que están asignando al tema de plantación de árboles, de
sembrando
de reforestación, el programa de Sembrando Vida, que tiene un presupuesto de 39.100 millones de pesos. Ese sí está claritito en el PEF. 100 millones de pesos, cuando a la Semarnat le redujeron 39.4% y tiene un presupuesto máximo en inversión de 44 mil millones. Entonces me parece ilógico. Estos recursos deben de redistribuirse para que haya realmente estos compromisos que están dando en el acuerdo por el derecho humano al agua se puedan cumplir.
Desde luego.
Y por otro lado, Marco, que tú lo has marcado muchas veces también, el tema de la inversión privada. Este gobierno de la 4T no quiere participación privada en materia de agua, en inversión. Y eso me parece un error, porque frente a un presupuesto que está totalmente deficitario y la necesidad de muchísima inversión, tanto en la tecnificación como en la mejora de eficiencia en organismos, yo creo que una vía clara es mayor inversión privada en el sector agua.
Así es, José Luis. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te va?
Qué gusto, Pepe.
Qué
muy
gusto,
bien,
desde
Pepe.
Luego. Oye, van a revisar las concesiones, ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, lo ha reiterado en varias ocasiones, la revisión de las concesiones. Me parece bien, la verdad es que sí, amerita una revisión, pero ¿hacia dónde lo van a revisar? Obviamente, tú comentabas, puede haber una situación de que digas, bueno, pues no a ningún tema de inversión privada, que pues tampoco hay que verlo de manera fatalista, la inversión privada te puede traer esto, inversiones que hoy en día no tiene precisamente el sector público.
Exactamente, y además tú lo sabes muy bien, Pepe, que las asociaciones público-privadas es una figura que está en la ley, hay una ley federal y hay leyes en las 32 entidades, por lo tanto es una ley completamente constitucional y es una figura legal, ¿no? Y yo creo que las APP serían un muy buen camino para atender las necesidades tan fuertes que hay, tanto en materia de tecnificación de riego como en materia de mejora de eficiencia y de infraestructura a nivel municipal, que para mí es una de las mayores prioridades, ¿no?
Pero en el momento de hoy hubo empresarios, estuvo ahí Eduardo Tricio de Lala, anunció inversiones, ¿no? Y se devolverán algunas concesiones, pero no va a invertir el sector privado porque yo pensé que sí, con la presencia de empresarios hoy.
En el acuerdo, Mari Carmen, Pepe, hubo mucha concentración en el tema industria, ¿no? Es decir, fueron con los industriales, pues porque es el sujeto cautivo con el que es más fácil negociar, entre comillas, o forzar, ¿no? Entonces, el acuerdo con los industriales es, a ver, si tú no utilizas un determinado volumen de los derechos que tienes concesionados, devuélvelos a la CONAGUA. Entonces, hicieron convenios de cesión temporal, hasta donde estamos enterados. Es decir, firmaron ya con muchos sectores de los grandes consumidores en la industria acuerdos para que la industria ceda determinados volúmenes que no está utilizando. Aquí yo nada más quiero hacer una aclaración. Somos un país de uso extensivo del agua en la agricultura. El 75% del agua va a la agricultura, agua superficial y agua subterránea. El 15% lo ocupamos en el público urbano, el uso público urbano, que es obviamente el agua municipal, el agua de las ciudades. Sí. Y el 5% es toda la industria, toda la industria. Y en mi experiencia, que estuve en la Procuraduría y luego en la Semarnat, sí, y luego en la Comisión Nacional del Agua, he podido constatar que la industria mexicana sí ha mejorado muchísimo. Fíjate. En el aspecto de inversión en eficiencia. La industria cervecera bajó los consumos de agua para la producción de cerveza de manera impresionante.
Luis, nos va a agarrar la guillotina, se nos acaba el programa.
José Luis, qué gusto.
Muchas gracias, José Luis.
José Luis,
qué gusto
muchísimas
saludarlo.
Gracias.
Gracias.
Estamos
muchas gracias.
A la hora. Muchísimas gracias. Gracias.
Buenas noches.
El
gracias.
Director general de Conagua.
Esto es Fórmula Financiera.
Bueno, muchísimas gracias por su atención y en nombre de todo el equipo de Fórmula Financiera nuevamente les deseo lo mejor de lo mejor para 2025. Que Dios nos agarre confesados con Donald Trump, que toma posesión el 20 de enero. Muchas gracias a Diana Cepeda en la producción, con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González, y en los controles técnicos Arturo Rodríguez, alias El Mirrey. Muchas gracias por tu apoyo en estos programas especiales, Arturo, y a todo el equipazo y el staff de Grupo Fórmula. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.